Tenemos hoy nuevos datos sobre invulnerabilidad. Cuenta Brantôme que las tropas cristianas eran palpadas antes de las batallas para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Brantôme dice que su tío, el señor de la Gestegnerage, fue palpado antes de ir a luchar y que se ofendió muchísimo y retó a duelo al que lo registró por no confiar en él, en su fe y en su brazo para la guerra. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía a mediados del siglo XVI un hombre llamado Honorius Offe. Vendía todo tipo de amuletos que daban a su portador el poder de eludir cualquier estocada. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sedas y terciopelos estos amuletos y también elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara rápido. Cuentan que a la tienda de Offe llegaban mujeres virtuosas, guerreros temerosos, herejes perseguidos y criminales precavidos. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. Este vendedor de elixir creyó que la comprobación de eso debía ser imposible. Los que salían victoriosos creían fervorosamente en los productos de Offe. Los que quedaban mal heridos no perdían tiempo en quejarse, y desde luego los que morían tampoco presentaban queja alguna ante la venta fraudulenta. Pero vino a suceder algo que Offe no esperaba. No fue un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Enterado por habladurías del pueblo, el rey Fernando I, que fue sucesor de Carlos V en Alemania, decidió visitarlo porque se iba a someter a una operación en el estómago que lo tenía aterrorizado. Fernando I pidió a Offe un licor para no sentir los dolores de una operación que por esos tiempos era bien cruenta. Honorius Offe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I, que padeció, sería mejor decir, todos los horrores de una operación para la cual incluso por beberse el elixir de Offe no tomó ni siquiera vino, decidió enviar al fraudulento al potro. Se le ofrecieron incluso a Offe sus propios licores antes del tormento, pero no los aceptó. Los padecimientos fueron tremendos y tras ellos murió en el año 1562. Avancemos algunos años y ubiquémonos en Irán. Hacia mediados del siglo XIX apareció una fe conocida como babismo, considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Mohammed, a quien sus seguidores llamaron Bab, el Bab, es decir, la puerta. Recordar el estrecho de Bab el Mandeb, que es el estrecho que separa el Mar Rojo del Océano Índico. Mirza decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, una encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán al-Mahdi, el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chiitas. Al Shah de Persia no le gustó nada ese presagio. El señalamiento de un Mesías venidero podía desbancarlo, calcule usted. Y empezó la persecución. El Bab fue acusado de herejía y detenido. Sin mostrar ningún temor, Mirza Ali Muhammad, el Bab, dijo a sus seguidores y a sus carceleros que no estaba preocupado en lo más mínimo porque era invulnerable. «Invulnerable soy», les gritó, «así que nada podréis contra mí». Dijo también que él era pura piedra divina y coraza impenetrable del Mahdi venidero. El Shah decretó la ejecución lisa y llana de Mirza, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850, aprovechando que era feriado, en Tabriz. Y sucedió un milagro. Pero como veremos, el Bab necesitaba dos. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al profeta, uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara, y se hizo fuego. El Bab no resultó ni siquiera herido, y el discípulo tampoco. Los soldados retrocedieron espantados y casi convertidos al babismo. Mientras tanto, el Bab rezaba jactancioso, si me permite la paradoja. Antes de que los súbditos se enteraran del prodigio, el funcionario encargado de la ejecución, que era desde luego un escéptico, como tal como conviene a un funcionario encargado de ejecuciones.
Sí, claro, no iba a andar matando sino a aquel que era ni más ni menos que la puerta para el otro mundo, ¿no?
Imagínese, tiene que no creer un funcionario de esa jerarquía. Este funcionario comprobó el estado de las armas y vio que los cañones estaban totalmente deteriorados y que los fusiles estaban mal, qué sé yo, los cañones de los fusiles, quiero decir, no es que le hubieran tirado cañonazos, que por eso los disparos habían ido a cualquier parte. Pero el Bab gritó que los había doblado Dios. Lo que siguió fue el horror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes para no fallar el tiro. El hombre que ordenó los disparos le sugirió a el Bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles y no dos. El Bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia, y ciertamente no hubo otro. La sola evasión de las primeras balas se alcanzó. El babismo, sin embargo, se sostuvo. Un tal Hussein Ali Nuri declaró que era aquel cuya venida había sido anunciada por el Bab y adoptó redondamente el nombre de Bajalá, el esplendor de Dios. ¿Qué sucedió con él? Lo contaremos en otra oportunidad, en otro lugar y en otra vida. Se cuenta la siguiente historia, que es la más bella y la más breve, y la última. Zhao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en la China. Vivió entre 1052 y 1002 antes de Cristo. Un mago de su corte le dijo a Zhao Wang, cuando era un niño, que había conseguido volverlo invulnerable. Zhao Wang vivió contento hasta que un día, en un paseo por los campos, se clavó una espina en el pie. Le dolió y sangró. Zhao Wang vivió triste el resto de sus años, sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. ¿A quién quiere dedicar estas historias de invulnerables?
A don Miguel de Unamuno, si me permite, Alejandro, que ha teorizado muy bien esto de la angustia que genera saberse vulnerable, saberse mortal en definitiva, ¿no es cierto? Este sentimiento trágico de saber que nos espera la muerte.
Bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado estas historias varias veces al encargado, y quedó especialmente impresionado por los elixires que disipaban la cobardía.
Ajá.
Y entonces nos dio el vals que se llama Temblando, que es como uno va a las batallas, que es como uno encara las situaciones decisivas y aún las de amor.
Y está bien, porque uno no está loco, Alejandro. Pero hay ciertas cosas donde uno tiene que hacerlas temblando.
Sí, 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 sí. Ignacio Corsini cantará este hermoso vals que se llama justamente Temblando. Adelante.
Linda estaba la tarde en que la vi el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Paterno tan sencillo, y en la corteza del hombro del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. Pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pasó donde sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Ignacio Corsini interpretar de Márquez y Acuña Temblando.